efecto botijo que logra descender la temperatura del agua que contiene hasta 10 grados centígrados merced a la evaporación, o la nevera del desierto basada en el mismo principio, se fundamentan en las leyes de la termodinámica que nuestro invitado en la edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas las va a relacionar con el cambio climático. Escuchemos la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, catedrático de microbiología jubilado.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en el Media Lab Center, punto de encuentro científico, donde nos hemos encontrado con el doctor Santiago Lago Aranda, es catedrático de químico-física en la Universidad Pablo Olavide, ya jubilado, y es un experto en cuestiones de termodinámica. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás?
Pues estamos bien. Primero, ¿podrías definirnos qué es la químico-física o la físico-química? Que yo no sé exactamente cuál es el orden de los factores.
Es bastante fácil, es, como el nombre indica, una ciencia que está entre medias de la física y de la química, y hay muchos procesos que nos importan y que están justo en medio. Por ejemplo, la velocidad para todos nosotros es un concepto físico, pero si hablamos de velocidad de una reacción química, evidentemente están mezclando los dos conceptos físicos y químicos. ¿Quién lo estudia? Pues la química física. Y la termodinámica también le pasa un poquito eso. La termodinámica, el calor, todos son conceptos físicos. Pero si tú hablas del calor que se desprende o que se absorbe en una reacción química, lo que los químicos llaman una entalpía, pues entonces realmente está hablando de un proceso físico-químico, realmente. Hay más, pero cuento eso como ejemplo.
La termodinámica es una especialidad poco conocida, pero es muy importante, no solamente desde el punto de vista físico, sino incluso filosófico. Has hablado de la entalpía. Otro concepto importante en la químico-física es la entropía. ¿Podrías hablarnos de la diferencia entre entalpía y entropía?
Son dos magnitudes absolutamente diferentes. La entalpía es una forma de medir el calor en determinadas condiciones, fundamentalmente cuando la presión es constante, como pasa en los procesos que estamos acostumbrados aquí en la Tierra. La entropía es otra cosa, tiene que ver no ya con la que es la energía en sí, sino cómo es de posible un proceso. Un proceso, mientras que muchos procesos a energía constante, por ejemplo, cuando se mezcla agua fría y caliente, todo el mundo sabe que cuando se mezcla agua fría y caliente dentro de la bañera, ahí no había un intercambio de energía. Sin embargo, espontáneamente agua fría y caliente se mezclan. Y yo creo que nadie ha sentido la sensación desagradable de meter un pie en la bañera y encontrarse un pie a 30 grados y otro a 50. Significa que hay una magnitud que se llama entropía, que dirige los sistemas y que nos dice cuándo un proceso es posible y cuándo no. Eso es la entropía. La entropía nos indica una dirección. Esa dirección normalmente viene marcada porque hay una dirección que los sistemas se dice que tienden al máximo desorden. Entonces muchas veces se habla de desorden como entropía. Pero la entropía es mucho más que eso, realmente hay muchas interpretaciones. Por ejemplo, cuanto más información tienes sobre un sistema, menos entropía tienes. Imaginaros esta que está tan de moda ahora, un fake news, donde un bulo lo que hace es correr y sembrar el desorden, sembrar el caos auténticamente, aumentar la entropía auténticamente. Y entonces, normalmente tú siembras ese caos y el caos espontáneamente no vuelve a una fase más ordenada. Una vez que han lanzado la piedra no vuelve hacia atrás.
Es un concepto muy interesante y podemos entrar también un poco en la filosofía, puede jugar la entropía, porque la vida es una serie de reacciones químicas, sin embargo, un ser vivo no tiende al desorden.
Cuando un ser está vivo lo que hace es gastar energía, disipar energía o tomarla del medio ambiente para realmente mantenerse ordenado. Cuando un ser vivo se muere, se acabó la historia, entonces ya no hay intercambio y un ser vivo tiende al desorden. Los cuerpos se pudren cuando uno se muere. No siguen teniendo esa actividad vital que estamos acostumbrados. Por supuesto que quedarán después restos durante muchos años, a veces durante muchos siglos, lo que andaba por allí. Afortunadamente van los forenses.
Los cuerpos se pudren, pero a su vez generan nueva vida. Y eso se llena de bacterias y de hongos que a su vez son sistemas termodinámicos. Claro. Creo que estos sistemas se llaman sistemas termodinámicos cerrados, porque mantienen en su interior la entropía. Entonces, digamos que la muerte sería un paso a un sistema termodinámico abierto de un ser vivo.
Podría considerarse así. Fundamentalmente la entropía lo que indica es una dirección. Entonces, a partir de un ser vivo, uno ve que cuando muere se descompone, va a partir de otros procesos. Nadie ha observado de verdad que un ser muerto vuelva a vivir. Que la entropía nos dice que eso es muy, 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 me quedo corto con lo muy, muy improbable. Un ser vivo se descompone y es una dirección normal. Los muertos, por mucho que se empeñen los cazadores de zombies.
La termodinámica es una ciencia que en el fondo tiene mucho que ver con todo lo que nos rodea. Vivimos en un mundo que es una serie de compuestos químicos que interaccionan, se genera orden, se genera desorden. ¿En qué aspecto relacionado con la sociedad la termodinámica nos muestra aplicaciones o nos da explicaciones de procesos?
Un conjunto de procesos que estamos escuchando todos los días, el tema del calentamiento global. Entonces, en el calentamiento global hay una emisión termodinámica. El mundo en que estamos tiende a calentarse cada vez más, lo cual es verdad a medias. En la Tierra, en la historia, ha habido épocas más frías y más calientes de las que estamos. Entonces, eso es la termodinámica. Lo que decía antes, la velocidad de un proceso químico es en cuánto tiempo pasa eso. Y lo que distingue nuestro tiempo del resto es que ahora mismo se está pasando muy deprisa. ¿Y por qué está pasando muy deprisa? Porque hay algo que está descontrolando el medio ambiente, y eso justamente se llama humanidad. Este periodo de la Tierra, que ahora mismo algunos llaman antropoceno, realmente son los cambios que está provocando el hombre. Son cambios muy, muy rápidos. Antes las plantas verdes o el agua del mar controlaban esas variaciones de temperatura. Desde la revolución industrial no tenemos nada que controle tan rápidamente el tema de la temperatura en la Tierra. Llegaremos a un momento en el cual las temperaturas serán iguales en todos puntos del universo, y eso será la muerte térmica del universo. Pero eso normalmente va a pasar dentro de cientos de miles de millones de años. Pero el problema es ahora, aquí. La cinética es muy rápida. Entonces, hay una señorita que se llama Greta Thunberg que lo dice muy bien. Ella no dice parar el calentamiento global, dice frenar el calentamiento global. Y efectivamente, nosotros no podemos parar la termodinámica. Lo que sí podemos hacer es que el proceso sea mucho, mucho más lento. Y evidentemente sí que tenemos todo mucho que ver. Eso es químico-física de primera línea, auténticamente, y bien importante para nosotros. Que no tengamos un calentamiento como este desbocado. Realmente estamos acostumbrados a que el calentamiento global se achaca a los gases de efecto invernadero y fundamentalmente al CO2. Pero también hay otros gases que producen efecto invernadero y son importantes. Los óxidos de nitrógeno se producen, y todo el mundo hace chistes sobre ello, en la digestión de las vacas, en la digestión de los rumiantes. Y entonces esos gases que se producen pues se lanzan al medio ambiente. Entre ellos está el metano. El metano es un gas de efecto invernadero muy, muy importante. Lo que pasa es que la atmósfera que nosotros tenemos no aparece ese gas aparece en los pantanos, o aparece en lo que es mucho más importante, en el permafrost. Es la capa helada que hay fundamentalmente cerca de los polos, y donde debajo de ella hay auténticamente billones de toneladas de metano. Si ese permafrost se funde, estamos arreglados. Es un efecto invernadero arrollador. Ese mismo permafrost ahora mismo se está utilizando fundamentalmente por las naciones que tienen territorios cerca del polo, léase Rusia, que lo pueden utilizar porque el metano es una fuente de energía importantísima, y entonces hace falta también controlar eso. Yo estoy muy contento de que los rusos tengan energía barata, pero no a costa del resto de la humanidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, los protocolos para intentar controlar el calentamiento global, estamos hablando de que hay varias naciones que se están beneficiando de esa situación. Pues sabemos que Estados Unidos no firma el protocolo de París, COP25 no estaba ellos, no está China, no está Rusia, que son los grandes controladores de la atmósfera, con consecuencias para toda la humanidad.
El metano está en el permafrost, pero creo que también hay grandes cantidades en los fondos marinos que están en una estructura, que alguien como tú, que sabe de estas cosas, la comprenderá mejor que yo, una estructura estable, pero que con el calor se desestabiliza y vuelve gaseosa. Esto también puede ser un peligro con el calentamiento del agua del mar.
Efectivamente, como te decía antes, lo peligroso es lo que se llama el efecto invernadero arrollador. Cuando llegue un momento en que la temperatura sobre la Tierra alcance de 40 a 50 grados, se liberará de forma incontrolada todo el metano que existe en el agua del mar. Eso significa que todo lo que tenemos ahora va a ser mucho más caliente. El mundo entero será como un desierto del Sáhara. Ahí no hay forma de vivir. La vida va a desaparecer en la forma que entendemos ahora como vida cerca de nosotros. Por supuesto que las bacterias que viven en los volcanes van a estar encantadísimas de ese calentamiento global.
Las bacterias están encantadas con cualquier cosa. Bacterias desde los géiseres de Yellowstone hasta los hielos polares que son capaces de vivir. Esto mantendrá la vida en la Tierra. ¿Qué futuro nos auguras como humanidad?
Efectivamente, los organismos que se llaman extremófilos son capaces de vivir en medios muy, muy hostiles. Muy calientes, muy llenos de sal, muy fríos, y fundamentalmente son las bacterias las grandes ganadoras de eso. Cuando aquí ya no quede ningún hombre sobre la Tierra, seguro que habrá alguna bacteria que sea capaz de aprovechar esa situación. Cuando hablamos de frenar el calentamiento global es porque nos importamos nosotros, una especie que estamos en peligro de extinción también, como nos descuidemos. Cuando de donde se puede sacar energía, siempre va a haber algún organismo que lo que hace es utilizar esa energía para fijar una estructura más ordenada, como decíamos antes, que tenga menor entropía. Eso es termodinámica pura y dura.
Entonces, el calentamiento global, en el fondo, es un aumento de la entropía de los gases de invernadero. ¿Y esta entropía se va a generar por los cambios que nosotros introducimos o por causas naturales?
siempre se genera por causas naturales. Lo que pasa es que lo que ha hecho la humanidad ahora mismo es que haya acelerado todos esos procesos. Siempre ha habido procesos de desorden. Y en un mundo como el que tenemos, no es solamente el planeta Tierra, hace 13.700 millones de años que existe el mundo que conocemos, ha habido muchos cambios en muchas partes del universo. No estamos solos como planeta en el universo, eso lo sabemos ya. Si hay vida o no hay vida en otro, eso es otra cuestión diferente. Pero lo que está claro es que los procesos termodinámicos existen en todas partes y hay leyes universales que hacen que la energía y la entropía sean dos magnitudes importantes. Pero lo que sí podemos hacer como humanidad es controlar en cierta medida a qué velocidad ocurren esos procesos. Eso es otra parte de la química física que se llama cinética.
¿Crees que la ciencia, la química física, nos podrá ayudar de alguna forma a solucionar estos problemas?
Por supuesto que sí. Como se decía en la Revolución Francesa de la diosa razón, creo que la razón es lo único que puede paralizar esos procesos, no, pero frenarlos mucho sí. Una parte de la química física que no he comentado, pero que es bien bonita, la electroquímica. Nosotros tenemos un proceso que sabemos ya controlar desde hace ciento y pico años. La única forma en la cual se pasa de una energía química a una energía eléctrica sin pasar por la termodinámica. Las pilas no funcionan todos los días. Hay una termodinámica de las pilas, pero normalmente eso no pasa por un calentamiento. O porque calienta muy poquito. Todos tenemos nuestros móviles que van ahí y sabemos que salvo que hagamos cosas muy, muy duras con ellas, no se van a calentar sensiblemente. Entonces eso es bueno para mantener la vida sobre la Tierra, aunque sea malo para la estabilidad familiar.
Muchas gracias, Santiago, ha sido un placer estar contigo. Espero que nos sigamos viendo como buenos amigos y no como entrevistadores y entrevistado. Muchas gracias, Santiago.
Gracias a ti, Lucas, hace muchos años que nos conocemos. Hemos sido compañeros incluso del Instituto de Enseñanza Media y sabes que siempre nos hemos llevado muy bien, con la ciencia por delante.
Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Lucas. Muchas gracias.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Hemos estado con el profesor Santiago Lago Aranda, catedrático de Químico-Física, jubilado de la Universidad Pablo Olavide. Esperamos que esta entrevista haya sido interesante para ustedes y que la próxima que hagamos, pues estén también con nosotros. Buenas tardes a todos.